Bueno, pues a esta hora, 6:08, ya tenemos a nuestro primer analista invitado, Diego Rodríguez, que nos va a tratar de explicar qué está sucediendo a esta hora en el mundo. Lo de siempre, la volatilidad que se ha tomado los mercados por obvias razones de lo que está sucediendo. Unas son de cal, otras de arena. Tuvimos 3 días de fiebre en los mercados globales con los anuncios de la vacuna y después de que están en esa fiebre, pues empiezan a analizar mejor las cosas. Ahora se habla de cómo van a hacer llegar la vacuna, en qué, en dónde, cómo la van a refrigerar. Es decir, muchos elementos que hay que tener en cuenta. Y Diego, estemos tranquilos, ya Nicolás Maduro anunció que también está la vacuna rusa lista, entonces esto ya que salgamos a la calle y contagiémonos porque ya esto se arregló según Nicolás Maduro. Diego Rodríguez y también ya se conectó Andrés Moreno. Vamos con Diego primero.
Buenos días, Héctor Mario, y buenos días, Juan Sebastián. Buenos días a todos los oyentes y a la mesa el día de hoy. Pues sí, Héctor, como usted lo nombra, el mercado pues viene de un rally que yo creería que un poco más de la semana pasada en prácticamente todos los activos, pues por las noticias, primero, como usted lo dice, de la vacuna, noticias muy positivas, y luego pues todo el suceso, la lectura que le ha dado el mercado a las acciones en los Estados Unidos. Sin embargo, como usted bien lo agrega, pues luego de esta euforia y esta alza importante en los mercados, pues se empieza a analizar, bueno, que va, ya hay muy buenas noticias con relación a la vacuna, pero ¿cuánto tiempo se va a demorar realmente en ser efectivamente aplicada, pues, para las mayorías de personas? Y pues se empiezan a unir nuevamente ya los casos negativos de aumentos en casos del coronavirus, pues en Estados Unidos nuevamente en récords, donde pues no solamente los récords de casos, sino los récords de hospitalización, pues están llegando por encima de 65 mil casos diarios, y pues nuevamente preocupa. Ya Nueva York también ahora buscando restricciones de horarios para restaurantes y gimnasios después de las 10 de la noche. Y pues eso ha hecho que el mercado hoy y ayer, digamos, baje un poco la velocidad y empiece pues a tener unos signos más de pausa, esperando noticias nuevas. Sin embargo, pues ¿qué ve uno, Héctor? Yo creo que el cambio de la retórica con relación a la pandemia, como usted bien lo está diciendo, pues aunque hay preocupaciones, pues digamos que sí hay unos signos un poco más de optimismo y de positivismo. Que pues son importantes para seguir buscando una recuperación. Digamos, en el caso colombiano, pues si vemos, digamos, los casos activos están por debajo de 70 mil personas, y pues tiende uno a pensar que ojalá se empiece a ver más los números positivos que los negativos. Pues, y dentro de esto, pues toda la parte de la vacuna que empieza a sumar de una manera importante. Adicionalmente, también tenemos el petróleo hoy corrigiendo algo. Héctor, de todas maneras, el petróleo ha subido más del 10% esta semana, también por las mismas noticias. Y bueno, también empiezan a decantarse ya las noticias después de la euforia, y nuevamente sobre la mesa, pues los problemas de oferta y demanda en los que está el sector, pero igualmente con expectativas positivas, porque pues sí pensaría uno que hacia futuro, pues igual como lo decía Juan Sebastián al comienzo, pues podrían empezar a salir todas las o nuevas compañías adicionales con noticias positivas con relación a la vacuna, generando nuevamente optimismo, Héctor.
Bueno, también se conectaron a esta hora ya Andrés Moreno Jaramillo, trader y consultor de riesgos y experto en acciones y gestión patrimonial, economista de la Universidad del Rosario, y Edgar Jiménez Méndez, contador de la Universidad Nacional, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y miembro del laboratorio financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Con ellos también vamos a mirar cómo marcha el mundo. Andrés, ¿cómo ve el asunto hoy?
Buenos días a toda la mesa de trabajo de Primera Página Mina, a los analistas y a todos los oyentes. Bueno, hoy he estado todo un poco más calmado. No hay tanta euforia como la que vimos en los últimos días. Ayer el festivo en Estados Unidos, digamos, ayudó a que todo bajara un poco. Sin embargo, las noticias son positivas. El mundo está adaptándose. Siguen indicadores importantes de economía recuperándose. En el caso de Colombia, empresas como Cementos Argos dando resultados negativos, pero no desastrosos como se esperaban o como acabaron las acciones en la bolsa. Sobre el tema de COVID, todavía hay que tener mucha prudencia, seguirnos cuidando, protocolos de seguridad, trabajar y emprender. Pero hasta que no haya una vacuna es difícil volver a la normalidad como había estado antes. Entonces todavía no hay que relajarse, sabemos que viene diciembre, pero toca seguir con el distanciamiento porque todavía el tema está muy crudo y lo vemos en Europa. Los mercados han reaccionado bien, la bolsa de Colombia cae en el año 26% después de que iba menos 32, menos 33. O sea, ha habido una recuperación y una reacción interesante. Y yo pensaría que aquí a final de año tiene que seguir esa recuperación. Las bolsas y los activos que están subvalorados, más allá de la crisis y que las compañías se han dado cuenta que han podido surgir y volver a empezar, la bolsa tiene que digamos, absorber toda esa recuperación futura que se viene en el año 2021 y 2022. Normalmente los mercados se anticipan. Estados Unidos pues lo hizo divinamente en los últimos meses, pero países emergentes todavía están con activos muy subvalorados. Entonces, hoy hay un día de pronto de más prudencia, no hay tanta euforia, igual pues toca esperar a que los mercados abran. El dólar en Colombia también ha estado tranquilo, seguirá la volatilidad, eso sí no hay ninguna duda. Tendremos un fin de año particular y peculiar, jamás visto en la historia, digamos, de todos nosotros como humanos en esta generación. Pero las noticias van a empezar a ser positivas por la reactivación general y por la adaptación de las empresas y los humanos a este nuevo entorno.
Don Edgar Jiménez Méndez, del Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo Lozano.
Bien, muy buenos días, un saludo para toda la audiencia, para el equipo de trabajo. Y pues creo que se ha resumido muy bien, se menciona pues los índices bursátiles, la valorización fuerte de inicios de la semana, luego la corrección. Yo creo que en medio de todo y esta serie de noticias nos dan señales de cómo podría ser o cómo podrían formarse los precios en medio de la recuperación económica, particularmente si hablamos de acciones en los Estados Unidos. Y es como me llamó la atención esta semana y pues particularmente el lunes, luego de las noticias de la vacuna, elecciones en Estados Unidos, todo eso se resuelve. Y valorizaciones en sector financiero muy importantes, en compañías asociadas también al turismo, también valorizaciones extraordinarias, incluso casi históricas por momentos, por ejemplo en títulos relacionados con los cruceros, barcos, todos estos temas, y desvalorizaciones también al mismo tiempo de títulos de compañías como Clorox, que se valorizaron fuerte, pues obviamente por el tema de la epidemia, incluso algo de tecnología, de estas plataformas de comunicación. Entonces, ahí nos dan una señal y más o menos, o sea, yo creo que ahí escribimos muy bien lo que podría venir. No recuerdo ahorita uno de los analistas invitados mencionaba pues que justamente vienen nuevas noticias o es posible que se den nuevas noticias relacionadas pues con desarrollos adicionales en materia de vacunas de otras compañías, de otras empresas, ¿cierto? Pues detrás de eso está mucha gente y muy seguramente eso vuelva a generar algún tipo de, digamos, de euforia o de movimientos al alza, pero creo que se da un punto de partida esta semana, digamos, con ese tema y obviamente con el impacto en el resto de los mercados de renta variable, Afortunadamente en Colombia lo sentimos esta vez, que era un poco extraño que había valorizaciones y no las vivíamos nosotros, pero hacia abajo sí. Y en el tema de commodities también, petróleo, pues afortunadamente otra vez vemos precios sobre $40 para el petróleo, para el WTI, obviamente para el Brent. Entonces creo que esta semana, pues luego de la descripción de que se ha hecho, simplemente es una señal de lo que pienso yo puede venir. Creería yo que pues en medio de los de las variaciones fuertes de precio que se han dado, espero más buenas noticias que noticias regulares o malas. Esperemos pues que realmente las vacunas ya empiecen a producirse, tengan efecto sobre las personas y sobre la vida diaria, y obviamente pues definitivamente no, digamos que no es momento de cantar victoria y decir que esto ya cambió de un día para otro, eso creo que es claro para todos, pero ya vamos casi para un año realmente de esta situación. Y pues la ciencia ha avanzado mucho, los desarrollos que se han hecho, incluso pues alguien de Pfizer decía que pues esto se ha hecho en menos de un año, buena parte del desarrollo que se ha logrado, entonces pues que definitivamente son buenas noticias, y esperemos pues que las que sigan llegando permitan pensar en nuevas valorizaciones.
En Colombia son las 6:19 a.m. Estamos en Primera Página Radio. Nos vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, cómo cerró Asia y cómo abre Europa.
En Primera Página Radio, las bolsas del mundo.
6:19 a.m. y las bolsas de Asia, excepto la de Tokio, cerraron en números rojos tras el efecto de la vacuna. Valores como Alibaba bajaron nuevamente por los problemas regulatorios que arrastra, y pese a haber aumentado sus ventas un 26%, gracias, Héctor Mario, al Día de los Solteros en China. Mientras tanto, la realidad a corto plazo, que se presenta muy inquietante, que el COVID-19 sigue campando a sus anchas tanto en Europa como en Estados Unidos. El Nikkei de 225 acciones subía 0,68%. Por su parte, la primera sección del Topix perdía 0,16%. Además, la bolsa de Shanghái terminó la sesión de este jueves con un recorte del 0,11%. El Kospi de la bolsa de Seúl retrocedió 0,44%, mientras que el índice tecnológico Kosdaq ganó 0,02%. Finalmente, el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong perdió 0,22%. A las 6:20 nos vamos para Europa, porque allí el miedo a la segunda ola del coronavirus hace devolver a las bolsas europeas. Continúa celebrándose el foro anual del Banco Central Europeo, que comenzó ayer, en el que se debate sobre la necesidad de los bancos centrales de adaptarse ante los cambios. Ayer, el mensaje fue rotundo: el Banco Central Europeo sigue estando totalmente comprometido con los países. Hoy vuelven a comparecer Christine Lagarde, presidenta del organismo, y Luis de Guindos, quien es el vicepresidente del Banco Central Europeo. El IBEX 35 de Madrid inició la sesión de este jueves con una caída del 0,85%. El resto de las plazas europeas cotizaba también en rojo. La de Frankfurt perdía 0,9%, Londres descendía 0,81%, el CAC 40 de la bolsa de París perdía 0,51%, y finalmente la bolsa de Milán mantenía esta tendencia y descendió 0,46% en la apertura de esta jornada. Y a las 6:21 a.m. nos conectamos con Radio Francia Internacional, porque Ron Klain es el nuevo jefe de gabinete del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Recordemos que ya había trabajado con él justamente cuando fue vicepresidente. Le tocó la crisis económica del 2009 y también el brote del ébola del 2014. Ahora, el coronavirus en esta ocasión. 6:22.
A pesar de que Donald Trump sigue resistiéndose a admitir su derrota, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, acelera los preparativos para su presidencia, que asumirá el 20 de enero. Su equipo, encargado de la transición, anunció un primer nombramiento, el de Ron Klain, veterano colaborador de los gobiernos demócratas y quien será el jefe del nuevo gabinete en la Casa Blanca. Klain, de 59 años, ya estuvo a la cabeza del gabinete de Biden desde 2019, cuando este asumió la vicepresidencia de Estados Unidos, y desempeñó también ese mismo cargo bajo la vicepresidencia de Al Gore entre otros puestos. Pero la transición entre las dos administraciones depende sobre todo de una mujer, Emily Murphy, quien dirige los servicios generales del gobierno de Donald Trump. Es ella, Murphy, la responsable de firmar el documento protocolario que permitirá al equipo Biden comenzar su mudanza a la Casa Blanca y acceder a informaciones clave.
Gracias por esta información desde Radio Francia Internacional. En Colombia ya son las 6:23. Estamos en Primera Página Radio.
Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio.
Wall Street cerró la sesión de este miércoles con signo mixto. El Nasdaq 100, por el peso que tienen las tecnológicas sobre el selectivo, fue el patito feo de las bolsas estadounidenses este martes ante la gran rotación que están teniendo lugar en las carteras. Sin embargo, el efecto vacuna animó a los tres grandes índices durante la gran parte de la sesión. De hecho, tan solo el Dow Jones cerró con ligeros descensos, del menos 0,07%. En América Latina, el índice Standard & Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 0,74%. Además, el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo cayó 0,25%. Además, el índice Colcap de la Bolsa de Valor de Colombia terminó este miércoles con un ascenso del 0,55%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1,12%. El índice IPSA de la Bolsa de Valor de Santiago de Chile subió 0,05%. Y finalmente, el índice Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de Lima avanzó 0,97%. Y regresamos con Radio Francia Internacional para revisar, en el caso de América Latina, en concreto en Brasil, cómo avanzan los ensayos de la vacuna contra el COVID-19, 6:24.
Después de dos días de suspensión de los ensayos de la vacuna china CoronaVac, Brasil anuncia su retomada. Según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que pertenece al gobierno, ahora le han llegado las informaciones completas sobre un evento adverso grave, en concreto la muerte de un voluntario, según la publicación de varios medios brasileños, debido a un suicidio. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mostró su satisfacción en una red social por la interrupción de las pruebas. Bolsonaro canceló hace tres semanas la compra de 46 millones de dosis de CoronaVac ante comentarios en redes de sus seguidores que decían no confiar en la vacuna por su origen comunista. En Brasil, además de la china CoronaVac, se están realizando ensayos de la vacuna de la Universidad de Oxford en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca, de la vacuna de Pfizer y de la de Johnson & Johnson. Decenas de millares de brasileños ya han recibido dosis de las vacunas en pruebas y se espera una rápida inmunización de la población una vez que se obtenga una vacuna eficaz, debido a la alta capacidad de producción de vacunas del país. Mientras tanto, los casos de la enfermedad están en descenso y también las muertes. La tasa de contagios del COVID en el país es la más baja desde abril. Para Radio Francia Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
Bueno, Juan Sebastián, ¿y usted vio cómo llamó Bolsonaro a los que le tienen miedo al COVID?
¿Cómo le dijo?
Maricas. Bueno, eso, nada menos. Bueno, don Juan Sebastián, vamos con nuestros analistas, porque obviamente lo que está sucediendo en Brasil es de Ripley, y con personajes tan siniestros como este, pero además porque hay una puja política entre el presidente y uno de sus gobernadores, uno de los gobernadores del Brasil, no de sus gobernadores, sino uno de los gobernadores de Brasil, y en esa puja que tiene de por medio a los que están a favor y en contra de los cuidados del COVID y de las vacunas y cosas como estas, pues hay una puja muy importante y muy grave para la gente común y corriente. Entonces, esta pelea pública es bastante complicada, y especialmente porque se está jugando nada menos que con las vacunas. Bueno, vamos con nuestros analistas y démosle un repaso rápido a cómo ven la coyuntura de cómo sigue Estados Unidos sin que se reconozca por al menos el perdedor que las cosas no son a su favor. Y segundo, cómo ven el tema regional, especialmente lo que está pasando en Brasil. Diego Rodríguez.
Pues sí, Héctor, yo creo que todo lo que tiene que ver con las elecciones, lo que, como el mercado, digamos, financiero, finalmente, que es el que termina tomando como juez, digamos, esos resultados y cómo lo está viendo, pues sin duda alguna lo vio con bastante optimismo, pese a no tener de una manera clara y concisa la aceptación por parte del presidente actual. Sin embargo, yo creo que de todas maneras genera algo de preocupación, Héctor, que al igual como ha sucedido con la euforia de la vacuna, digamos que se ha mantenido un poco al lado y de pronto subestimando que el presidente Donald Trump, digamos, no haya aceptado y toda la parte de sus demandas, que aunque pareciesen que no pudieran tener una fortaleza importante, hasta que no se cierre eso, yo creo que puede ser un evento sorpresa que podría llegar a tener efectos negativos. Entonces, aunque le veo poca probabilidad que suceda algo, desafortunadamente, pues como todos lo sabemos en el mercado, esos eventos sorpresa pues son los que pueden generar ruido y malestar pues en esta recuperación. Entonces, como lo decía al comienzo, al igual que las vacunas, yo creo que en la medida que vayan pasando los días y las semanas, pues el mercado entrará a si no se resuelve esta situación, sino que por el contrario tiende a agravarse un poquito más, pues el mercado volverá a tener sobre la mesa esa situación y pues sus efectos directos sobre el mercado. Y por el lado de Latinoamérica y lo de Brasil, lo que usted comenta, pues nuestra región no es ajena al nivel de polarización que hay a nivel mundial, pero pues nosotros en Latinoamérica y en los países emergentes tenemos una gran diferencia frente a la polarización que vive Estados Unidos, por ejemplo. Y aunque lo vemos que en Estados Unidos pues también hay una polarización de 50-50 prácticamente en los que piensan de una manera y los que piensan de otra, aquí en nuestra región la gran diferencia frente a Estados Unidos es la moneda de reserva. Entonces, una polarización en Estados Unidos que afecta al mundo, pues lo que hace la gente en todas las partes y los inversionistas alrededor del mundo es salir a comprar dólares, no importa qué. Entonces, pero aquí en Latinoamérica, cuando hay estos efectos de polarización y estas dudas, pues también hace la gente que salga y compre la moneda de reserva, afectando en este caso la moneda local y generando pues problemas importantes y generando riesgos por eventos políticos que hace más difícil atraer inversión y hace más difícil que los inversionistas locales prefieran invertir en su moneda local que en su moneda externa. Entonces, nuestros eventos de polarización y políticos desafortunadamente nos pasan la factura y pues son situaciones complejas que las que toca lidiar como inversionista aquí en nuestra región y en nuestro país. Y pues el caso de Colombia pues no es menor también, y pues ya se vienen unas elecciones en el 2022 y que también viene siendo una situación que genera riesgos para que la gente tome decisiones de inversión.
Don Andrés Moreno Jaramillo y su visión.
Bueno, el tema de la polarización en el mundo, en Estados Unidos y Latinoamérica, es algo con lo que nos toca convivir durante un tiempo. Hemos tenido muy malos líderes, han llegado unos líderes, sobre todo de izquierda, que han querido acabar con la corrupción, prometer una cantidad de cosas imposibles, y lo que han hecho es agravar las cosas. Y a esa reacción llega otro presidente peor de derecha, que termina haciendo las cosas aún peor. Entonces estamos en esos polos de izquierda, derecha, extrema, que no va a ningún lado. Aquí en Colombia nos hemos salvado, digamos, de la extrema izquierda, no del otro lado, pero la verdad es que en todos los países de la región, la mano de la izquierda acabó con todo lo que pudo. Entonces, en Estados Unidos también se ve a la sociedad dividida. Pues ganó Biden y realmente uno no entiende cómo Trump, bueno, sí entiende de pronto su forma de ser, pero la verdad es que hay muy poco que discutir. Acá hemos criticado en Colombia líderes políticos que todavía no reconocen a Duque presidente. O sea, no tiene eso ninguna presentación. Y ahora Trump haciendo lo mismo. Entonces, la verdad es que en el mediano plazo tendrá que bajar la cabeza y entender que perdió. Por muy poco margen, el país está muy dividido, pero tiene que haber un nuevo presidente y creo que quedó bien elegido Biden. Sobre lo que pasa en Brasil, uno ve malos líderes con ideas o con buenas intenciones, pero a la hora de ejercer su mandato tienen unas ideas dispersas y polémicas, por de pronto por egos o de pronto por querer imponer su forma de ser a las malas. El tema de COVID todavía hay que cuidarse, pero evidentemente la reactivación económica hoy por hoy es una prioridad. Hoy no hay que bloquear empleos, hoy no hay que bloquear comercio, no hay que bloquear ningún tipo de emprendimiento que ayude a mejorar el empleo, ayude a mejorar el crecimiento, la productividad. Toca impulsar todo eso, pero con unas medidas todavía fuertes de precaución. Toda la pedagogía que hemos tenido la humanidad con el tapabocas, con el lavado de manos, con el distanciamiento social, pues tiene que aplicarse en estos momentos, por lo menos mientras hay una vacuna. Las bolsas en Latinoamérica ayer estuvieron un poco estables al alza. Generalmente deberían seguir al alza. Hoy Estados Unidos pues nos mostrará cuando abra la tendencia después del Día de los Veteranos de ayer. Pero el tema político, infortunadamente, no es el momento de tener esa polarización. Nosotros tendremos en Colombia pronto después, a finales del otro año, esa incertidumbre, como ya lo han dicho algunas calificadoras de riesgo, pero este no es el momento de tener riñas políticas, es el momento de pensar que por fin los políticos piensen en la sociedad, en los habitantes, y que dejen sus creencias personales y sus odios personales, y realmente lo que traten es de reactivar a todo el mundo, que la gente va a tener mucha hambre, o sea, van a perder todavía muchos más empleos. La pobreza se está disparando a nivel mundial por esta cuarentena. Entonces, creo que acá lo importante no son los egos personales, sino que todos nos unamos hacia el bien común.
Don Edgar Jiménez Méndez, del Laboratorio Financiero de la Jorjeta de Orozán.
Yo creo que en la medida en que llegue ya enero y la posición presidencial en los Estados Unidos, pues creo que ese obviamente será un factor que deje jugar tan importante en los mercados financieros. En el corto plazo, claro, es posible algún tipo de contienda legal, noticias que se den alrededor de este tema, pero digamos en general yo no creo, o sea, pues en principio y tal y como se den las cosas, no creo que vayan a darse cambios significativos sobre la elección que ya es un hecho, y en ese orden de ideas pues tendríamos unos mercados financieros que no tendrían que verse afectados significativamente por esas razones, y más aún luego de la posesión presidencial en enero, pero pues obviamente algo de ruido en estos días mientras ese tema llega. Y pues lo mismo en la región, también el tema de polarización indudablemente pega fuerte, tanto como hechos que se han dado, por ejemplo, en Perú. Perú es un caso pues que ha estado en medios recientemente de una forma muy fuerte. Los mercados financieros pues reaccionan de manera lógica a lo que sucede en Perú. Perú venía muy bien, o incluso podríamos decir que todavía viene muy bien, pero algunas cifras se deterioran, y pues el termómetro que es el índice bursátil también tiene y deja ver esos efectos, y digamos que ese tipo de contiendas y de malas noticias son descontadas por los operadores del mercado. Ya estructuralmente y pensando un poquito más en largo plazo en general en la región, pues en general vienen bien, por lo menos en acciones, México y Brasil. Hay cierta estabilidad o valorizaciones, a pesar pues de los comentarios de sus dirigentes, que en muchos momentos desafortunados, pero en medio de todo se defienden. Y por ahí por detrás pues viene Chile y Colombia también, que pues a pesar de los problemas y las dificultades de siempre, algo se registra y llama la atención un poquito lo reciente de Colombia en materia de renta variable, también algo de descontando buenas noticias. Entonces pues yo creo en términos generales y en el mundo, y esperemos pues que este tema de la epidemia lo sepamos llevar con responsabilidad, y los contagios pues no se vuelvan a acelerar. Yo creería que no, y pues si es así, no, pues obviamente no soy partidario de bloqueos, de cortes como se hicieron se realizaron en abril. Creo que pues difícilmente el mundo soportaría algo de ese estilo, pero de todos modos íbamos a ir a una marcha moderada, porque es posible que se implemente algún tipo de medidas en varios países del mundo, de algún tipo de cierres parciales, toques de queda. Creo que eso todavía cabe, porque pues hemos demostrado pues que no somos lo suficientemente responsables para autorregularnos y digamos tomar en serio unas medidas que son importantes, y entran los gobiernos a intervenir a regular el comportamiento de la gente, porque pues si seguimos con un comportamiento desordenado, pues es posible que tengamos algún efecto adverso, pues que ningún gobierno quiera asumir esa responsabilidad. Entonces, en términos generales, no creo que haya más cierres. Polarización parece ser la moda y se acentúa mucho, pero creo que en los Estados Unidos, a medida que llegue enero, que pasen los días, esto se va a superar, y esperaría yo, y pues con cierto optimismo, que por lo menos estabilicen un poco ahí los mercados, no más desvalorizaciones, y que se empiece a formar una senda alcista en precios.
Ya tenemos en Colombia las 6:38, estamos en Primera Página Radio.
En Primera Página Radio, las claves de la jornada.
Arrancamos en Europa porque allí la agenda económica contará con las cifras en el Reino Unido y la actividad industrial en la eurozona. Se contará con los datos de producción industrial en el Reino Unido, además de cifras comerciales y del PIB del tercer trimestre. La economía británica creció, recordemos, 15,5% según los datos preliminares. Por el lado de Estados Unidos, allí se destacarán las cifras de la inflación al consumidor durante octubre a cargo del Buró de Estadísticas del Trabajo. Los analistas estiman que la inflación haya aumentado 0,1% en el mes y a tasa anual ronde el 1,3%. Además, el Departamento del Trabajo publicará el número de peticiones iniciales de subsidio por desempleo al 7 de noviembre. De acuerdo con los analistas, esas solicitudes se espera que caigan en 20.000 y ronden las 731.000. En tanto, las solicitudes continuas estiman ronden las 6.825.000. Finalmente, se contará con la intervención pública de Christine Lagarde y de Jerome Powell, presidente de la Fed, en un foro organizado por el Banco Central Europeo. Cerramos en México porque ayer la información del día dará comienzo con los datos del INEGI, que tendrá listos los indicadores de la actividad turística durante el segundo trimestre del año. Al mediodía, se espera que la Secretaría del Trabajo publique cifras de la creación de empleo formal durante octubre. El último dato reportado reveló que la economía creó 113.850 empleos en el mes de septiembre. Y finalmente, el Banco Central hará pública su decisión de política monetaria. El consenso de los analistas estima que el Banco recortará, Héctor Mario, su tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 4%.
Precisamente, Juan Sebastián, estoy leyendo acá el sondeo entre especialistas que se hace en México, y hoy el Banco de México, el Bancico, dará a conocer su penúltima decisión política monetaria del año. Le queda la reunión de hoy y la reunión de diciembre, y están divididos. Aunque hay una leve ventaja de quienes esperan un recorte del 4%, hay quienes creen que va a quedar sin cambios la tasa y que se queda en el 4.25%, y como les digo, los otros creen que va a reducirse en un cuarto de punto para dejarla en 4%. La encuesta de expectativas de los especialistas del sector privado, según Banxico, la expectativa promedio de la tasa de fondeo para todo el año es del 4.09%, lo que quiere y lo que lleva a los analistas a creer que va a quedar reducida al 4% en decisión de hoy. Precisamente, echémosle un repaso con nuestros analistas a los instrumentos o las herramientas que tienen los bancos centrales. Yo creo que ya se están quedando sin mucha pólvora. Hay algunos los que han hecho pausa, como por ejemplo el Banco de la República de Colombia. La Reserva Federal está esperando a que venga diciembre. El Banco Europeo ya dijo que el anuncio lo va a hacer en diciembre. Es decir, todos están midiendo este segundo pico de la pandemia y esperando a ver si hay que tomar nuevas medidas. ¿Cómo la ve Diego Rodríguez?
Pues sí, Héctor, sin duda alguna el protagonismo que han tenido los bancos centrales alrededor del mundo, digamos, liderado con el ejemplo de pronto de la Fed, pues ha sido muy, muy positivo, y pues digamos que han hecho su tarea. En algunos países pues hay algunas críticas que debió haber sido un poco más rápido o bajar todo el mundo las tasas al 0% como lo hizo la Fed, pues para apoyar la recuperación y pues salir de este evento pues tan fuerte para la economía mundial. Sin embargo, yo creo que al igual las medidas finalmente un poco ya de prudencia, especialmente en los mercados emergentes, pues y de ir deteniendo, haciendo pausa en la disminución de tasas, pues yo creo que empiezan a cobrar valor y de pronto sentido en el mediano plazo, Héctor, porque otra vez volviendo al ruedo con lo que tiene que ver con la moneda reserva, pues finalmente en los últimos 40 años, pues hay una competencia para obtener dólares, ya bien sea de la manera que sea, pero el país que no sea capaz de tener dólares o bien por su propia producción industrial o bien por deuda o bien por inversión, pues empieza a tener problemas que le generan depreciaciones importantes de sus monedas y que le generan también situaciones de inflación y situaciones de pérdida de crecimiento importante. Entonces, un ejemplo, digamos, que los bancos centrales no tomaron, que fue un ejemplo malo, digamos, fue el caso de una moneda emergente como en Turquía, donde allá se decidió bajar las tasas al cero. Y eso lo que generó automáticamente fue una salida de capitales adicional enorme en Turquía, generando una depreciación masiva y todo el mundo buscando refugiarse en oro, en bitcoins, etcétera. Turquía reversó esa posición, empezó nuevamente, pues le tocó volver a subir tasas de interés y adicionalmente pues cambiar su gabinete financiero, y pues hoy en día hasta Turquía está generando rally en su moneda, que era una moneda pues que estaba en un proceso de generación de pérdida de valor impresionante. Entonces yo creería que los bancos centrales de esta región, aunque para pues lo que uno pensaría es que siguiesen bajando las tasas de interés, yo creo que esa necesidad de los países de mantener un margen positivo en sus tasas que lo diferencien frente a las monedas más fuertes y que atraigan algo de capital en el mediano plazo, yo creo que va a pagarle a la región para el próximo año, Héctor, y va a hacer que continúe llegando inversión y cuando la gente igualmente decante y vea, bueno, ¿en qué voy a invertir? Los mercados emergentes ya desde hace un par de meses pues se han empezado a hacer foco de atención por su nivel de tasas y por su nivel, digamos, de posibilidades de crecimiento, y cuando empecemos a salir como está sucediendo de la pandemia, pues volvemos a ser un foco de inversión. Entonces, con base en esto, yo sí creería que muy posiblemente vamos a tener algo de estabilidad de tasas por unas semanas, esperando a ver qué sigue pasando y qué sigue aconteciendo con la demanda y con la recuperación económica de esto.
Andrés Moreno, rápidamente, que tenemos un invitado especial con su tema preferido, la Bolsa de Valores de Colombia. Cuénteme cómo ve el asunto con el Banco Central de México.
Bueno, todavía los bancos en Latinoamérica tienen todavía municiones para bajar más tasas de interés. Es razonable que lo estén haciendo, que lo sigan bajando y pausadamente. Recordemos que esta crisis no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, y las municiones tienen que irse gastando poco a poco en la medida que se va analizando la economía y toda la situación de pandemia. El Banco de la República en Colombia lo hizo perfecto, por ejemplo. Entonces es posible que pues haya alguna reducción de tasas y las mantengan abajo, pero todavía guardando municiones.
Edgar Jiménez.
En términos generales, y creo que usted lo dijo bien, los bancos ya han gastado buena parte de esa munición, algo queda. El caso de México que usted mencionaba, pues muy seguramente la tasa se recorte al 4% y tal vez quede por esos lados, pero viene del 6.5%, y ellos ya venían bajando tasas, más o menos por los lados del 8%, con una inflación que está alrededor del 4, algo por encima. Chile, un caso muy parecido, la tasa baja en 0.5%, ahí ya no hay más espacio para bajar, y pues contradictoriamente con una inflación muy cercana al 3%. Entonces, pues, digamos que esos instrumentos de política monetaria se van agotando, pero pienso que van teniendo efectos, y uno de los más claros ejemplos de esos efectos se ve en los Estados Unidos, donde pues empiezan a mejorar significativamente las cifras, por ejemplo, los datos de empleo, que empiezan a salir buenos, y obviamente los efectos sobre crecimiento económico.
Bueno, a esta hora 6:47.